Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos un día más aquí a este informativo que comentará Jorge, ¿qué hay?
¿Qué tal, Alejandro?
Comenzamos con los titulares del día. Israel mata al jefe militar de Hezbollah en un ataque selectivo en Beirut. El jefe del ejército israelí despide oficialmente a los jefes de inteligencia, operaciones y del Comando Sur durante el 7 de octubre de 2023. Estados Unidos y Ucrania informan de avances a medida que las conversaciones de paz se orientan hacia las demandas de Kiev. Colombia afirma que 17 menores fueron rescatados de la secta judía Left Aor en medio de acusaciones de abuso. La Corte Penal Internacional concluye que Israel no cometió genocidio en Gaza. Estos son los asuntos que les invitamos a escuchar hoy aquí en el informativo de Radio Sefarad. Comenzamos hablando del anuncio de Israel el pasado domingo de la muerte del jefe del Estado Mayor de Hezbollah, Haitham Ali Tabatabai, en un ataque aéreo selectivo en los suburbios del sur de Beirut, la capital del Líbano. El grupo terrorista confirmó posteriormente su muerte en un comunicado. Tabatabai era considerado el segundo en la estructura de mando del grupo terrorista respaldado por Irán, después del secretario general, Naim Qassem. Tras confirmar Israel su muerte, también lo hizo el grupo terrorista, elogiándolo como un gran comandante yihadista que dedicó su vida a la resistencia y fue uno de los líderes que sentaron las bases de esta. Hezbollah también nombró a otros 4 agentes muertos en el ataque y dijo en el lugar del impacto que el ataque cruza una nueva línea roja. El ataque con 3 misiles impactó en los pisos 3 y 4 de un edificio de 9 plantas en la zona de Haret Reik, un bastión de Hezbollah que dañaron vehículos y otras estructuras cercanas. El ejército israelí dijo que Tabatabai era un veterano y agente central de la organización terrorista después de unirse a sus filas en la década de los 80 y ocupar varios puestos importantes, incluido el de comandante de la elitista Fuerza Radwan y jefe de las operaciones de Hezbollah en Siria.
Bueno, esto es evidentemente es un asesinato selectivo. No olvidemos que aunque Israel haya retrocedido en la zona del sur del Líbano, pues está muy atenta a los desarrollos que está teniendo el grupo Hezbollah. Es decir, que más allá de los diálogos que se tengan con el gobierno del Líbano, todavía Hezbollah es muy poderosa en el resto del país y especialmente es peligroso su retorno a la zona del sur, de donde procedían todos los ataques a Israel desde el año 2006 hasta el final, digamos, del año 2024, cuando se impuso esta tregua. Así que, bueno, si bien en Israel pues se ha declarado una especie de alerta especial en la zona norte, porque se espera que Hezbollah tenga algún gesto de represalia por esta muerte. Ya vemos que la primera declaración es que acusan a Israel de cruzar una nueva línea roja. Vamos a ver si en este caso reaccionan con un ataque o simplemente nombran a un nuevo jefe militar y siguen adelante con su estrategia de hacerlo a escondidas de Israel en la medida de lo posible y del gobierno libanés.
El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el teniente general Eyal Shamir, anunció el domingo por la noche que destituiría a varios oficiales superiores y censuraría a otros por su papel en los fracasos del 7 de octubre de 2023. Shamir convocó a los altos oficiales a reuniones ese mismo día, tras prometer este mes que tomaría decisiones personales sobre los comandantes, basándose en las conclusiones de una investigación realizada por un panel externo de expertos. Los oficiales de menor rango fueron convocados por el subjefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, el mayor general Tamir Yadai. La mayoría de los comandantes destituidos ya habían renunciado a las Fuerzas de Defensa de Israel, por lo que las medidas de Shamir fueron en gran medida simbólicas. Los oficiales censurados continuarán en sus cargos hasta el final de sus mandatos, que en algunos casos se prevé que duren varios años más. En una declaración en vídeo, Samir dijo: "No es fácil tomar decisiones que afectan a personas que valoro y que han dedicado su vida a la seguridad del Estado, personas con las que he luchado durante décadas. A pesar de ello, tengo ante mí la obligación de trazar una línea clara sobre la responsabilidad del mando. Esta no es una responsabilidad que elijamos asumir, sino una que asumimos por ser comandantes de las Fuerzas de Defensa de Israel", continuó. "Si no agudizamos el significado de la responsabilidad, la confianza en el sistema se erosionará y esa confianza es la base de nuestra capacidad de luchar, ganar y defender el Estado de Israel", dijo Samir.
Bueno, aparte de las decisiones políticas que pueda tomar Netanyahu o su gobierno, pues el propio ejército israelí tiene su propia dinámica interna y su propia dinámica incluso de asumir las responsabilidades que se derivan de los fracasos militares. En este caso, el fracaso militar no se entiende por perder una batalla, sino por no haber estado atentos a las señales que asumían o que podían hacer presumir que la situación iba a ser muy delicada, incluso que se preparaba una invasión de gran alcance en los meses, en los días y en las semanas anteriores al 7 de octubre del 2023. Pero como decimos ya, la mayoría de los grandes responsables militares han sido purgados directamente por el primer ministro. Pero ahora Samir, desde su cargo como jefe de las Fuerzas Armadas de Israel, sigue con esta depuración interna a nivel, como decimos, que no tiene responsabilidades más allá de destituciones de los cargos que ostentaban. Y en algunos casos, pues la mayoría de ellos son, digamos, reprimendas, si podemos calificarlas así, más simbólicas que otra cosa. Así que, bueno, lo importante, yo creo, a destacar en esta noticia, no es que se haya tomado una decisión, sino que el ejército de Israel sigue siendo una institución con un alto nivel de exigencia personal y moral que incluso supera no solamente al de la sociedad civil, sino al del propio gobierno de Israel.
Washington y Kiev dijeron que cualquier acuerdo eventual para detener la guerra con Rusia debe respetar plenamente la soberanía de Ucrania después de conversaciones constructivas entre funcionarios estadounidenses, ucranianos y europeos en Ginebra. Tras un día de reuniones que comenzaron con una propuesta estadounidense que fue criticada por favorecer a Rusia, los negociadores elaboraron un marco de paz actualizado y refinado, según una declaración conjunta de Estados Unidos y Ucrania publicada el domingo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había dado a Ucrania hasta el 27 de noviembre para aprobar su plan para poner fin al conflicto de casi 4 años, que comenzó después de que Rusia lanzó una invasión a gran escala. Pero Kiev buscaba cambios en el borrador que aceptaba una serie de demandas de línea dura de Rusia, con el plan de 28 puntos requiriendo que el país invadido ceda territorio, reduzca su ejército y se comprometa a nunca unirse a la OTAN. Aunque la Casa Blanca dijo en una declaración separada que las conversaciones marcaban un importante paso adelante, un ataque con un avión no tripulado ruso en la importante ciudad ucraniana de Kharkiv mató a 4 personas.
La verdad, mi opinión personal, mi sensación más que opinión, y tampoco soy un experto en el tema de la guerra de Rusia y Ucrania, pero me da la sensación de que es muy difícil pararle los pies, especialmente las botas, diría yo, a Putin y quizás incluso el presidente estadounidense está tratando de contagiar cierto optimismo al presidente ucraniano, pero me parece que tiene todas las de perder a pesar de lo que dicen en esta declaración, que se debe respetar plenamente la soberanía de Ucrania. Porque ya la verdad que yo veo imposible que Rusia acepte que Ucrania, dentro de su propia voluntad soberana se adhiera a la OTAN o a la Unión Europea. Creo que por más que haya planes y en este momento haya cierto clima de optimismo dentro de las negociaciones, creo que esto no va a tener un final feliz, al menos no desde el punto de vista ucraniano.
Las autoridades colombianas dijeron el domingo que habían rescatado a 17 menores de Left Aor, una secta judía ultraortodoxa extremista que está siendo investigada por presunto abuso sexual infantil. 5 de los menores rescatados fueron identificados como personas desaparecidas para quienes Interpol había emitido notificaciones amarillas para encontrarlas. Fundada en Jerusalén en la década de 1980, Left Aor, literalmente corazón puro en hebreo, ha sido acosada por acusaciones de abuso infantil durante años, e Israel y otros la han calificado de secta. Su líder está en prisión por secuestro de menores. Un grupo llamado Left Aor Survivors ha estimado que la membresía de la secta es de varios cientos de personas y dice que está liderada por un grupo central, mientras que el resto se encuentra retenido en su mayoría contra su voluntad. El grupo se adhiere a una interpretación extrema e idiosincrásica del judaísmo y de las leyes dietéticas kosher que protege en gran medida a sus miembros del mundo exterior. Las mujeres y niñas mayores de 3 años deben vestir túnicas negras que les cubran completamente el cuerpo, lo que lleva a algunos a llamar al grupo los talibanes judíos. Los hombres pasan la mayor parte del día rezando y estudiando pasajes específicos de la Torá.
Bueno, seguramente, no sé si todo el mundo, pero creo que dentro del mundo de los judíos todos han oído hablar de esta aberración, de esta secta ultraortodoxa que no tiene mucho que ver con el judaísmo. Ninguna de las conductas que ellos predican son aceptadas ni siquiera por los grupos más ultraortodoxos judíos en Israel y fuera de Israel. Es decir, esto realmente es un chiringuito, una secta montada, y seguramente también aquí de lo que se habla del presunto abuso sexual infantil, también esto podría ser una justificación para el que se hayan tomado estas cuestiones de crear un espacio tan terrible, ¿no? Es decir, mujeres vestidas con una especie de burka, que van en un medio totalmente ajeno y hostil a ellas, como ha sido en principio la presencia en Centroamérica, después en otros sitios. Pues ahora mismo, esta noticia llega desde Colombia, es decir, y tampoco se establecen en las grandes ciudades, se establecen en sitios apartados donde puedan aguantar el tiempo que puedan. Y esto, la verdad, que nos recuerda muchísimo a las sectas estas mesiánicas o de todo tipo que en los años 60, 70 llevaron a mucha gente a la perdición en todos los sentidos en Estados Unidos y en muchos centros. Así que bueno, yo no sé, ya han detenido al líder, está en prisión, pero todavía tiene un grupo de seguidores que son los que lideran de momento la expansión y el trasvase de esta secta entre lugares. Así que no sabemos exactamente qué va a pasar. Hace unos meses, si no un par de años, se supo incluso que habían tratado de negociar con Irán para establecerse allí y estar a salvo de las críticas del resto de los judíos, no solamente israelíes, sino de la ley de Estados Unidos y de muchos otros lugares del mundo.
La Corte Penal Internacional concluye que Israel no cometió genocidio en Gaza, pero cree que existen motivos razonables, es decir, basados en acusaciones sin pruebas, para creer que Benjamín Netanyahu y Yoav Gallant son responsables de usar la hambruna como método de guerra. A pesar de ello, aclaran que no concurren todos los elementos del crimen de lesa humanidad de exterminio, refutando las acusaciones de genocidio, a menudo amplificadas por voces antiisraelíes. Un ejemplo, el informe de la Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria de marzo de 2024 afirmaba que la hambruna era inminente en Gaza. pero en junio de 2024, el Comité de Revisión de la Hambruna reveló que estas conclusiones se basaban en datos seriamente inadecuados y las calificó de inverosímiles. A pesar de estas correcciones, el fiscal de la Corte Penal Internacional ignoró esta nueva información y persistió en sus acusaciones. La Asociación de Abogados UK Lawyers for Israel denunció esta negligencia, afirmando que el fiscal estaba violando las normas profesionales de la Corte y del Colegio de Abogados inglés. Además, la evidencia muestra que los cruces entre Israel, Gaza y Egipto permanecieron abiertos para el traslado de mercancías, lo que contradice la alegación de un asedio total. Los datos oficiales publicados por Israel prueban que la ayuda continuó fluyendo.
Bueno, y ahora que la propia Corte Penal Internacional se tiene que desdecir de las barbaridades que dijo, yo les reto a mirar los noticieros de estos días, a ver si aparece esta noticia entre las más destacadas, entre las medianamente destacadas, o si simplemente alguien las menciona o las obvia, porque lo importante es sembrar la crítica, el insulto, en este caso acusando a Israel de cometer un genocidio con hambrunas. ¿Se acuerdan que hace unos meses incluso había un informe o varios informes que decían de aquí a 2-3 meses van a morir no sé cuántos cientos, sino miles de niños? Y a pesar de que entre ayuda humanitaria, ya habrán muerto de hambre. Y todo esto no existió jamás. No existió porque esta afirmación era totalmente tendenciosa e ideologizada. Y es más terrible cuando lo hace el propio fiscal de la Corte Penal Internacional, una organización internacional que supuestamente viene a velar por la justicia y para no caer en las provocaciones de los políticos, y que lo que está haciendo es justamente eso, hacer política, hacer promover el odio hacia Israel, que permítanme que lo diga, también es el odio hacia los judíos en general.
Con este comentario les invitamos a escucharnos en una próxima edición. Nos despedimos aquí en Radio Sefarad hasta el próximo informativo.